El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programa, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son punto culminante de esta semana. También hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos noticias semanales, que son informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia esta semana. También tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, escucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente Joko Widodo ha dicho que una empresa que una vez había el manejado también ha participado en programa de amnistía fiscal. La institución de calificación internacional Standard & Poor's elevan grado de inversión de Indonesia al grado de inversión o de investment grade si el gobierno logra su objetivo de redención de amnistía fiscal. La Comisión de Elección General del Capítulo de Jakarta ha recordado a todos los candidatos a gobernador y vicegobernador de Jakarta a registrar sus cuentas de redes sociales con la Comisión de Elección General de Jakarta. Indonesia está intensificando sus esfuerzos para obtener apoyo en su intento por convertirse en un miembro del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional. Presidente Joko Widodo discutió en una reunión del Gabinete Limitada sobre coordinación del gobierno para mejorar la calidad del gasto público después de recientes recortes presupuestarios. Estas son las noticias en detalle. Presidente Joko Widodo ha dicho que una empresa que una vez él había manejado también ha participado en programa de amnistía fiscal del gobierno del primer periodo que terminó el 30 de septiembre. Durante la inspección, Joko Widodo estuvo acompañado por Ministra de Finanzas Sri Mulyani, Deputado del Ministro de Finanzas Mardiasmo, Director General de Impuestos Ken Dwi Jugiastiadi, Director de Bolsa de Indonesia Tito Sulistyo, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Rosan Ruslani. Joko Widodo expresó su reconocimiento de que el programa de amnistía fiscal alcanzó 97.1 billones de dólares o rupiah, mientras que la repatriación, así como la declaración de bienes, valían 3.540 billones de rupiah. La institución de calificación internacional Standard & Poor's elevarán grado de inversión de Indonesia al grado de inversión o de investment grade si el gobierno logra su objetivo de redención de amnistía fiscal, el equipo económico de Banco DBS ha predicho. Economista senior de investigación de DBS, Philip V., dijo que fondos repatriados también mantiene la resistencia de rupiah contra el impacto de la volatilidad global y aumento de la tasa de interés federales. De las tres instituciones calificadoras internacionales, a saber Standard & Poor's o S&P, Fitch Ratings y Moody's Investor Service, solo S&P todavía no ha elevado su calificación de Indonesia para el grado de inversión. Phillips agregó que además de empujar los ingresos de Estado y financiar proyectos de infraestructura, los fondos de regularización de amnistía fiscal ayudarán también a mejorar la credibilidad fiscal del gobierno, tal como se refleja en el presupuesto del ingreso y gasto de Estado. También explicó que los fondos de redención de amnistía fiscal también podría servir como una fuente confiable para el gobierno en el mantenimiento de su déficit presupuestario del Estado, por lo que sería bajo control y no se ampliarían al final del año. La Comisión de Elección General del Capítulo Jakarta ha recordado a todos los candidatos a gobernador y vicegobernador de Jakarta a que registren sus cuentas de redes sociales con la Comisión de Elección General del Capítulo de Jakarta. El jefe del grupo de trabajo de la campaña de Comisión de Elección General del Capítulo de Jakarta, Dahlia Umar, dijo en la oficina de la Comisión el sábado que todos los candidatos, así como se les permite a sus partidos políticos apoyadores a que abran cuentas especiales o una cuenta conjunta, pero todos ellos deben ser registrados en la Comisión de Elección General del Capítulo de Jakarta. La Comisión de Elección General del Capítulo de Jakarta no pone límite para el número de cuentas, que puede ser Facebook, Twitter y otros, pero lo importante es que deben registrarlos para asegurar cuáles son oficiales y cuáles son no lo son. Dahlia explicó que si las cuentas no están registradas, pues no es claro cuáles son oficiales y las implicaciones legales serían graves debido a la difamación o la provocación que conlleva consecuencias legales. Las cuentas deben estar registradas en la Comisión de Elección General del Capítulo de Jakarta un día antes de que comience la campaña y la Comisión de Elección General del Capítulo de Jakarta se hagan públicos. Indonesia está intensificando sus esfuerzos para obtener apoyo en su intento por convertirse en un miembro del Consejo de Organización de Aviación Civil Internacional, o ICAO, de 2016-2019. Ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, el viernes siguió buscando el apoyo de los miembros de ICAO en la sesión del Consejo de ICAO el martes, 27 de septiembre. Budi Karya y los miembros de la delegación de Indonesia se ven sosteniendo reuniones con varios representantes de los países miembros. Las reuniones durarán hasta el 7 de octubre, mientras que la elección de los miembros del Consejo de ICAO se llevaría a cabo el martes 4 de octubre por todos los países miembros. El ministro indicó que Indonesia no debe bajar la guardia y no debe perder el tiempo y las oportunidades disponibles. Presidente Joko Widodo discutió en una reunión del gabinete sobre la coordinación del gobierno para mejorar la calidad del gasto público después de los recientes recortes presupuestarios. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que los participantes en la reunión debatieron los cambios en los gastos de capital, que se espera que siga aumentando, especialmente en el gasto en infraestructura. El ministro agregó que los temas incluyen cómo manejar los gastos improductivos, tales como gastos de viaje de trabajo para funcionarios públicos, así como la forma de instar a los ministros para estudiar la proporción comparativa entre gastos de personal y gastos de capital. Sri Mulyani dijo a la prensa en la oficina presidencial el viernes que está verdaderamente adaptada a las prioridades del gobierno para acelerar la aceleración del desarrollo de la infraestructura, gastos de desarrollo, especialmente para los grupos en desventaja económica. Además, señaló que la reunión también se discutió en detalle los presupuestos de educación, de salud, que según la ley, por lo menos 20% y 5% respectivamente deberían gastarse. Estimados, escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados, escucha, llegamos a noticias semanales. Unas informaciones agrupadas del renglón de Indonesia las resumimos en noticias semanales. Empezamos con la primera noticia. Sarina celebra el Día Nacional de Batik. El reconocido minorista de productos tradicionales de Indonesia, Sarina, celebra el Día Nacional de Batik el domingo 2 de octubre del año 2016, que comienza a partir del 6:30 a.m. hasta 10 a.m. en su lugar Tamrin, tienda de departamentos. Como una empresa líder estatal con inmenso orgullo en su patrimonio local, Sarina también se ha asociado con la Fundación de Batik Indonesia, así como el Movimiento Scout de Indonesia. Por otra parte, Sarina también está trabajando junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de este modo se pone a disposición un bazar que muestra una gama de productos de fabricación local. De acuerdo con su papel como minorista moderno, Sarina además cede de un desfile de moda con diseñadores de moda en ciernes del Batik de Indonesia. Esta oportunidad permite a los huéspedes y visitantes para tener un mejor entendimiento de la amplia gama de estilos de ropa de batik y su posición en la sociedad cada vez tener más conocedores del país, para proporcionar además una experiencia de compra que todo lo abarca. Sarina está configurado para proporcionar más entretenimiento en vivo para los visitantes. La segunda noticia viene de Frankfurt. Indonesia se prepara 300 libros para la feria en Frankfurt. Indonesia va a participar en la feria del libro de Frankfurt desde 19 hasta 23 octubre de 2016 en Alemania, en mayor y más antigua feria del libro del mundo. Indonesia mostrará 300 libros seleccionados por un equipo de comisarios independientes. La participación de Indonesia está totalmente apoyada por el Ministerio de Educación y Cultura, la Agencia de Economía Creativa y el Comité Nacional del Libro. Steering Committee del Comité Nacional del Libro, Gunawan Muhammad, dijo que Indonesia fue invitado a participar en el evento por el presidente del Libro de Frankfurt. Gunawan dijo que mientras que en Frankfurt, co-expositores y agencias editoriales tramitarán los derechos de autor. Estimados, escucha, así fue noticias semanales de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados, escucha ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 2 de octubre del año 1968, el ejército mexicano provoca una masacre en la plaza de Tlatelolco. Una manifestación estudiantil ocupa la plaza Tlatelolco en el centro de la capital mexicana. Faltaban pocos días para que se iniciaran los Juegos Olímpicos organizados en México, circunstancia que daría más visibilidad a los reclamos sociales y políticos de los estudiantes críticos a la gestión del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Se ordena al ejército que intervenga. Soldados apoyados por tanques y grupos paramilitares disparan contra unos 10.000 jóvenes que permanecen en la plaza de Tlatelolco. Los atacantes se identifican entre sí por guantes blancos en sus manos zurdas. Al llegar a la noche habían sido asesinados 500 personas y otras 6.000 permanecían detenidas, muchas de las cuales fueron sometidas a crueles golpizas. El presidente Díaz Ordaz avala la versión de los militares sobre la presencia de hombres armados entre los manifestantes para justificar la masacre. argumentó que se invalidaba por la ausencia de víctimas entre las fuerzas gubernamentales. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 2 de octubre del año 1992, masacre en la cárcel brasileña de Carandiru. Una pelea entre dos reclusos de la cárcel brasileña de Carandiru desata un motín el 2 de octubre del año 1992. La prisión situada en la ciudad de São Paulo está superpoblada y sus habitantes deben sufrir de constantes abusos por parte de los guardias. En respuesta a la rebelión, cientos de policías al mando del coronel Luis Nacarajada se disponen a retomar el penal. Al notar la inminencia de la ofensiva, los presos se rinden a las autoridades. Cientos de prisioneros son formados en un patio de la prisión. Los policías abren fuego contra los reclusos, provocando la muerte de 111 de ellos y heridas a otros 153. Bueno, estimados, escucha, así fueron hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados escuchas, ahora llegamos al punto culminante de esta semana. Esta vez se trata del tema Presidente promete dos apartamentos para las víctimas de deslizamientos de tierra en Garut. Presidente Joko Widodo promete la construcción de dos pisos o apartamentos para la relocación de los desastres por inundaciones en Garut, Java Occidental, el jueves 29 de septiembre. Durante su visita, el presidente prometió la construcción de dos apartamentos como parte de la reubicación de refugios. El presidente dijo los residentes han acordado ser reubicados en pisos. Joko Widodo dijo eso inmediatamente después de visitar el sitio de desastre en Garut, Java Occidental, el jueves. Dijo que también se decidió construir los dos pisos más rápidos que serán ocupados por el pueblo. Joko Widodo pide al alcalde de Garut, Rudy Gunawan, a que encontrara una nueva ubicación que es seguro para la reconstrucción de dos pisos. Además, dos pisos, el presidente también está considerando la posibilidad de trasladar Hospital Dr. Slamet Garut. Debido a que, de acuerdo con el presidente, el hospital proporcionado hoy se construye en zonas propensas a los desastres. Aparte del plan de desarrollo de la infraestructura de los antiguos que han sido dañadas, el presidente también expresó su compromiso de mejorar el daño ambiental existente. Por lo tanto, las inundaciones acompañadas por un deslizamiento de tierra en Garut y Sumedang se cree que ocurrió debido a los daños causados por la actividad de Río Cimanuk, el uso ilegal de tierras y la minería. Dijo a la prensa después de visitar el Hospital General Dr. Slamet Garut, el presidente explicó que había dado instrucción a la policía para tomar medidas firmes contra los responsables de la destrucción del medio ambiental que causa la inundación. El presidente también dio instrucción al Ministerio de Medio Ambiente y silvicultura para rearreglar aguas arriba del río Chimano a través de la conservación del agua, así como la disposición del espacio. Bueno, estimados, se reescucha, así fue punto culminante de esta semana.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la playa Sembukan en la provincia de Java Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, Playa Sembukan está localizada en el pueblo Sembukan, subdistrito Parangupito de la regencia Wonogiri, y tiene una distancia de unos 40 kilómetros de Wonogiri del Sur. Se tarda alrededor de 2 horas en automóvil desde la ciudad Wonogiri. Estimados oyentes, Playa Sembukan tiene hermosa naturaleza. Allí se encuentran 3 altas colinas que también pueden ser un lugar para tomar fotografía y ver el paisaje. En la colina está la mezquita de Paseban y la sala. La playa también tiene rocas que forman hermosas colinas. Esas rocas se convierten en una atracción turística. Las rocas grandes que sobresalen robusto en la playa se convierten en una atracción especial para los entusiastas de la escalada en roca. La característica típica de la playa en Wonogiri es sus muchos corales afilados que dominan la playa. Se hace incómodo para la natación y jugar el agua. Además, la playa Sembukan tiene grandes olas, por lo que no se puede nadar en la playa. Pero si ustedes les gustan pesca, pueden traer su propio equipo de pesca y pueden capturar peces mientras se disfrutan de un paisaje precioso. Estimados oyentes, aunque la playa Sembukan está ubicada al final de la ciudad Wonogiri, el acceso a la playa es muy buen estado. Durante el viaje podrán ver la hermosa combinación de colinas de rocas karst y plantas típicas de la región. Si ustedes están en la ciudad solo, es muy fácil para llegar a Wonogiri. Ustedes pueden llegar en el transporte público o conducir su propio automóvil. Y también se pueden tomar el autobús del carril que fue inaugurado recientemente. Ustedes pueden tomar el autobús desde la estación de ferrocarril Purwosari en la ciudad Solo a la estación de Wonogiri. Tarda alrededor de 1 hora y 45 minutos. Al llegar a la estación de Wonogiri, se pueden alquilar un coche a la playa Sembukan. Estimados oyentes, si ustedes están en la ciudad Solo y quieren estar a relajarse un rato, maneja su tiempo para visitar playa Sembukan. Van a ver un paisaje inolvidable. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Java Central para disfrutar de la hermosa playa Sembukan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Musik.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a conocer sobre el coreo de Pote Pos Indonesia, que va a usar motocicleta eléctrica hecha por el Instituto de Tecnología de Bandung. Así quédate con nosotros a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, PT Pos Indonesia es una empresa pública que se dedica al servicio postal o correo a toda la Indonesia. En la actualidad, PT Pos Indonesia no solo proporciona servicios postales y mensajería, sino también servicios financieros, apoyados por la red de alrededor 4.000 oficinas de correos y 28.000 agentes postales en el territorio indonesio. Al hacer los servicios postales se necesitan vehículos operativos y para mejorar sus servicios, la empresa PT Pos Indonesia está interesada en el uso de motocicletas eléctricas realizadas por el Instituto de Tecnología de Bandung. Se prevé que las motocicletas eléctricas de tres ruedas para reemplazar las 1000 armadas de PT Pos Indonesia poco a poco. Al mismo tiempo para animar la campaña tecnología verde en Indonesia. El secretario de PT Pos Indonesia, Amrizal, dijo que consideraba para encontrar la nueva armada. Uno de ellas puede ser tangible y práctica, relacionado con el servicio de paquete o entrega de los bienes. Según Amrizal, vehículo como automóvil se enfrentará con algunas dificultades si entra en un pequeño callejón, mientras que las motocicletas son insuficientes para llevar artículos como paquete. Por lo tanto, estos triciclos pueden ser más ágiles. Durante la exposición de innovación del Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB, se llevó a cabo hace algún tiempo, también se muestran estos triciclos. Con una cabina de conducción parcialmente cerrada, sin puertas, es de color naranja, la parte posterior está llena de productos con etiqueta y sellos de Pos Indonesia. Recientes, según Amrizal, este año PT Pos Indonesia tiene un plan para poner a prueba 10 triciclos eléctricos hechos por ITB. Los ensayos de campo se llevan a cabo en la ciudad Bandung. Es más fácil para monitorear por el ITB. Esta vez las armadas de entrega de PT Pos Indonesia son más de 10.000 motocicletas y más de 7.000 automóviles. El plan es las nuevas armadas eléctricas no son solo como vehículos de reparto, sino también proporcionan transacciones ambulantes para que las cajas deben ser completadas con una báscula. Estimados oyentes, el jefe del equipo de diseño de productos automotivos de las motocicletas eléctricas del Instituto de Tecnología de Bandung, Yanes Martinus Pasaribu, dijo que el PT Pos Indonesia planea desarrollar los vehículos ligeros, y soportan servicios de logística de velocidad en la ciudad basada en la energía eléctrica. Según Yanes, este tipo de triciclos eléctricos tienen algunas ventajas, que son el coste de producción barato, ofrece habitaciones más grandes que las motocicletas y puede meterse en un pequeño callejón. El jefe Yanes añadió que estos triciclos eléctricos eran más equilibrados, seguros y convenientes para el operador. El concepto de estos triciclos hechos por el Instituto de Tecnología de Bandung era el sistema de recogida de datos de mercancías a través del código de barras que se puede sincronizar con la tecnología de GPS y las motocicletas. De esa manera es fácil de hacer por los usuarios, aunque la capacidad de la herramienta para el seguimiento de las mercancías en detalle y en tiempo real. Los vehículos con una capacidad de hasta 3 metros cúbicos de carga que podrían cruzar las carreteras de la ciudad tan ancha, tales como 2 a 3 pies de altura. Mediante el uso de estos triciclos, esperamos que los servicios de PT POS Indonesia serán mejores. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea acerca de la compañía PT POS Indonesia va a usar triciclos eléctricos hechos por el Instituto de Tecnología de Bandung. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados reescucha, ahora El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer las música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. Y también en este programa, junto con este programa, les leemos unas cartas de informe de recepción de nuestro radio escucha de todo el mundo. Por lo menos leemos acá dos cartas de informe de recepción de nuestro radio escucha. Bueno, estimados escucha, las canciones que les ponemos ahora es la canción de la cantante Bunga Citra Lestari o BCL por su sigla en idioma Indonesia. Vamos a poner una canción de Bunga Citra Lestari titulada Tentang Kamu o en español Sobre Ti.
Dari kekuranganmu bagaimana bila akhirnya ku cintakan dari kekuranganmu hingga lebihmu? Bagaimana bila semua benar terjadi? Mungkin
bueno, estimados radio escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Tentang Kamu o Sobre Ti, una canción interpretada por Bunga Citra Lestari. Bueno, en esta oportunidad queremos leer una carta enviada por nuestro radio escucha de Italia. Nuestro radio escucha Andrea Tucci nos mandó desde Italia una carta de informe de recepción. Él escribió como siguiente. Sí, esta relación de escucha coincide con los datos de vuestro registro de estación. Os pido el favor de mandarme vuestra tarjeta QSL u otra confirmación que se conservará como testimonio de la recepción. Deseando escucharlos cuanto antes, envío un caluroso saludo a toda la redacción. Muchísimas gracias a Andrea Tucci de Italia por su carta de informe de recepción. Y la siguiente canción de Bunga Citra Lestari es una canción dedicada para ti. Que disfrute.
Saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap.
Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita.
Duhai cinta, batas antara kau dan aku. Kita,
duhai cinta,
kini hanya
Bueno, estimado saudara escucha, acabamos de escuchar una canción de Bunga Citra Lestari titulada Aku dan Dirimu, o en español, Yo y Tú. Y en esta oportunidad también queremos leer una carta enviada por nuestro radio escucha, por otro radio escucha de nosotros, una carta de informe de recepción de Christer Brunst. Christer nos mandó una carta por email. Christer escribió como siguiente: Dear boy, on August 22nd, 2016, I tuned into your Spanish broadcast at 17 UTC. With Sinpo 35333 here in south of Sweden. I frequently tune in to the Voi in Spanish and German. I particularly like getting news from Indonesia, and I also enjoy your beautiful music. I would love to receive QSL card confirming my reception of the Voice of Indonesia. Thanks in advance. Kind and regards, Christer Brunstram. Muchísimas gracias a Christer Brunstram por su carta de informe de recepción. Muchísimas gracias. Esperamos que los otros radio escucha que siempre sintoniza a nuestro programa que manden sus cartas de informe de recepción a nosotros. Es muy importante para la mejora de nuestra transmisión. Bueno, Christer Brunstram de Sweden, la siguiente canción es dedicada para ti. Que la disfrute.
Sedikit waktu yang kau miliki, luangkanlah untukku. Harap secepatnya datangi aku. Sekali ini ku mohon padamu, ada yang ingin ku sampaikan. Sempatkanlah.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescucha, así fue la presentación del programa El Mundo Musical esta vez. Yo soy Borja Samán y todos los que les están acompañando en el programa de esta vez, nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias.
Aku tak pernah pergi, selalu ada. menggelarkan cerita penuh sukacita. Sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita. Sehingga siapapun insan Tuhan
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.